Sigues en el mediodía. Saludos de Iñigo Landa. Hace unos días sabíamos que nuestra comunidad cerró el pasado año 2024 con 118.838 personas buscando empleo a través del sistema público de empleo, que es la cifra más baja en un mes de diciembre desde que hay registros en 1996, acumulando, y es un dato importante, 17.290 afiliaciones a la Seguridad Social en Galicia en relación a diciembre del año 2023. Esto nos lleva a superar de largo el millón de cotizantes. Nos acercamos de hecho al 1.080.000 cotizantes, lo que supone un incremento con respecto a hace un año del 1,6%. Y el desempleo además cayó en las cuatro provincias, es decir, fue generalizado en toda la comunidad, en las siete grandes ciudades y en todos los sectores de actividad, liderando la bajada la agricultura un 14% y seguido de la construcción un 12%. Hay datos también importantes sobre cómo es la evolución del desempleo que tenemos ahora mismo a día de hoy en Galicia. Por ejemplo, se redujo el paro en los colectivos prioritarios en las políticas activas de empleo de la Xunta de Galicia, que son los menores de 30 años, las mujeres y los parados de larga duración. Y ahí me vais a dejar que haga una parada porque es por ahí por donde vamos a enfocar estos próximos minutos de Radio Local, porque en ese dato de parados de larga duración son en la actualidad cerca de 60.000 personas en la Comunidad Autónoma de Galicia y son muchas historias y muchas personas, pero cayó un 7% con respecto a hace un año, mejorando el dato de diciembre del año 2008. Y me vais a permitir en este punto que recuerde un testimonio que recogía nuestra compañera Patricia Iglesias el pasado mes de octubre, a las puertas de una oficina de empleo a donde acudía a buscar testimonios de gente que en ese momento estaba desempleada. Y allí Patricia se encontró con Rebeca.
Ahora mismo llevo más de 3 años sin trabajar.
O sea que ahora mismo no tienes paro.
No, por supuesto que no.
¿Y tienes alguna prestación?
Pues mira, llevo cobrando 10 meses la RAI. Y me acaban de decir...
¿Qué es?
La renta de inserción activa. Y la estoy cobrando desde hace 10 meses y me acaban de decir que la retiran el próximo mes. Que son 480 euros. La retiran el próximo mes, lo derivan todo al ingreso mínimo vital. El ingreso vital tiene unos requisitos que si los cumples bien y si no los cumples no te la dan.
Una situación desesperada, la que en el pasado mes de octubre tenía Rebeca Romo, a que tengo el gusto de saludar. Rebeca, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida.
Señor. Encantada de estar aquí.
Cuando te escuchas en octubre, ¿qué piensas?
Pues pienso que estaba desesperada en aquel momento, como ya llevaba mucho, mucho tiempo, porque yo soy una de esas personas que ha sido hasta hace muy poco una parada de larga duración. Y cualquier persona que esté en paro, da igual que sea de larga duración, cualquier persona que está sin trabajo, es una situación muy difícil. Es una situación psicológica muy difícil.
Estás hablando en pasado.
Sí, afortunadamente.
Porque ahora mismo estás trabajando. Ahora, y además en tu formación como abogada.
Sí, como todo el mundo dice, porque se alegra.
De lo tuyo.
Claro, la gente se alegra. Que estés trabajando ya, sí. Y de lo tuyo. Porque parece un milagro. Es triste, pero parece un milagro. Primero encontrar trabajo y luego de lo tuyo. La gente se sorprende mucho. Y en el fondo es triste, es muy triste. Pero bueno, yo evidentemente estoy muy contenta, pero ser un parado de larga duración es muy duro. Daos cuenta que cuando llevas, lo que se suele decir, un parado de larga duración viene siendo que llevas como mínimo 3 años sin trabajar. Y 3 años, tú sí tienes un trabajo, y tu trabajo es buscar trabajo. Y eso te lleva... horas y horas entrando en páginas web de empleo, rebuscando debajo de las piedras, enviar currículums, dejar currículums y luego tienes que emplear las horas en algo porque se te cae la casa encima y psicológicamente evidentemente es muy difícil, económicamente también. Entonces, la idea que siempre he tenido yo es seguir formándote. Tienes que seguir formándote.
De hecho, no eres solo abogada. Tienes titulaciones de todo tipo.
Bueno, yo siempre he dicho que yo tengo más títulos. Yo podría, ahora mismo esta pared que tienes delante, yo podría empapelarla con títulos.
Pero eso en alguna vez quizás te haya llevado incluso a desesperarte más.
Sí.
Aunque quizás ahora te ha servido. para encontrar trabajo.
Bueno, partimos de la base que este país tiene titulitis. Y esto es así. Tú puedes tener mucho talento, ser una persona súper capacitada, que si no tienes un título en este país, no vas a ningún sitio. No es como en otros países. Podemos hablar de algunos que si tú eres talentoso, tienes una capacidad, alguien te va a dar una oportunidad y a lo mejor puedes demostrarlo. En este país eso es imposible. Puedes tener muchas capacidades, tener mucho talento, ser una persona, ya te digo, en ese aspecto...
Ser un coco, un trabajador incansable, pero si no vas con el título por delante, nadie te abre una puerta.
Nadie te va a dar una oportunidad.
Rebeca, ¿qué ha sido en ese trayecto hasta encontrar trabajo de lo tuyo? Uh-huh. ¿Qué ha sido lo más duro? ¿Ser mujer? Uh-huh. ¿La edad? Uh-huh. No sé qué edad tienes ahora, te lo puedo preguntar.
Sí, tengo 47 años.
¿Cuál es el muro contra el que uno se empotra una y otra vez?
Pues son muchos muros. Porque, primero, evidentemente... Ser mujer, yo lo de ser mujer, sinceramente, no he visto que sea el mayor problema. Es cierto que lo es, porque las estadísticas están ahí. La edad sí que es un problema. Esto sí es un problema. De hecho, no hay nada más que entrar en las páginas web de empleo, donde ya te ponen un filtro de entrada, no mayor de 30. Eso en muchísimas ofertas de trabajo. O no, mayor de 35. Y cuando ves los que llevamos mucho tiempo sin trabajo, nos hemos vuelto expertos en las ofertas, en saber cómo son los filtros.
De hecho, tú tenías varios currículums.
Yo tenía tres. Tres.
¿Distintos?
Sí. Uno, evidentemente, el jurídico. Otro, donde tenía que esconder mucha, mucha formación, porque si no, en muchos trabajos ya es que ni te aceptan, si tienes mucha formación. Y otro que estaba dedicado pues a otras formaciones que tengo, donde también tenía que ocultar otro tipo de formación. Es muy triste tener que ocultar formación para poder acceder a determinados tipos de trabajo. ¿Qué más dará? ¿No? Pues es así. Si uno ve y esto para nuestros oyentes, si les puede ayudar en algo, cuando tú entras en una web de empleo y ves que establecen un mínimo de experiencia, por ejemplo, de 3 a 5 años, no más de 30 o 35 años, y uno dice, bueno, lo voy a mandar igual por si acaso, yo os puedo asegurar, esos son filtros que se establecen claramente. Y si no cumples esos filtros, no, ni siquiera van a tener en cuenta vuestro currículum. Es decir, que no entra, no sé cómo decirlo, no entra en su base de datos, no entra en el perfil, es que no lo van a tener en cuenta jamás. Aunque vosotros tengáis una experiencia menor en años, pero hayáis hecho labores superiores, aunque, bueno, es que yo no tengo 35, tengo 36, yo creo que lo voy a mandar, no se os va a tener en cuenta. Es muy triste, pero es así. Si no pasáis los filtros, no entráis. En la mayor parte de las empresas estoy hablando.
Uh-huh. Rebeca, hablabas tú de la edad, que puede ser un hándicap. Pero es curioso que se pidan filtros de edad para algunos empleos y, sin embargo, se pide una experiencia de muchos años.
Sí, bueno, esto es un drama. Esto es un drama. No solo para las personas que tienen más edad, que yo esto no llego a entenderlo. Mira que llevo muchos años y conozco gente que lleva muchos años buscando empleo y nunca lo hemos entendido muy bien, lo de los filtros de edad. Tú imagínate que ahora una persona, un hombre que... Imagínate un ingeniero, por poner... No es que los ingenieros sean ahora mismo los que tengan más problemas de empleo, pero tú imagínate que un ingeniero se va a la calle ahora con 56 años. Ha estado lo que ya no se va a dar nunca, toda la vida en una empresa. Hoy es muy difícil que una persona pase toda su vida laboral en la misma empresa. Eso pasaba. Ahora ya no se puede. Uh-huh. Ahora eso ya no se va a dar. Bueno, imagínate pues, que un caballero que lleva todavía en una empresa y lo echan con 56 años. Pues porque la empresa se va a la ruina, porque hacen, bueno, pues porque tienen que hacer, tienen que echar a gente, porque lo que sea. Un ingeniero que lleva toda su vida trabajando de ingeniero, que tiene una experiencia impresionante, que probablemente esté reciclado en su trabajo, ¿quién va a saber más de ese puesto de trabajo que ese hombre? Bueno, pues la oferta que va a encontrar es que se busca ingeniero con estos conocimientos y tal, no mayor de 35 años. Uh-huh. Ese señor lo tiene dificilísimo ahora mismo en el mercado laboral para reintegrarse en un puesto de trabajo. Es absurdo. ¿Quién va a saber más? ¿Quién va a estar mejor preparado? ¿Un ingeniero menor de 30 años que ha hecho su carrera, que seguramente tiene un máster fantástico y maravilloso, pero tiene 30 años, como mucho? ¿Cuántos años de experiencia va a tener un chico que ha acabado la ingeniería, que ha hecho un máster, por lo tanto, que rondará los 30, no, los 26, 27 años?
Cuando termina toda la formación, claro.
Uh-huh. O un señor de 56, que tiene toda la formación, porque la tiene, porque tienen que estar reciclados continuamente, que lleva al pie de cañón 30 años de su vida. A ver, a mí que alguien me lo explique.
Oye, Rebeca, ¿ya le has dado alguna recomendación a quienes puedan estar buscando empleo? Mm. Si te estuviese escuchando alguien de los que diseñan esas políticas de empleo, ¿tú qué recomendación les harías? ¿Qué hay que cambiar desde tu perspectiva y desde tu experiencia para que pueda funcionar un poco mejor esa búsqueda activa de empleo de la que tanto se habla ahora?
Bueno, yo creo que hay que cambiar muchas cosas. Hay muchos frentes abiertos en esto. Pero yo sí puedo hablar de mi experiencia personal y de lo de cómo yo he encontrado empleo. Y yo he encontrado empleo de una manera muy casual, muy casual. Vamos a ver, yo en todo este tiempo que he estado sin empleo, como he dicho, he intentado formarme. Como mi situación económica no era precisamente cada vez menos muy bollante, evidentemente a mí me hubiera gustado hacer unos másters impresionantes de estos que cuestan una maravilla, pero es que yo no me lo podía permitir. Entonces yo he tenido que ir a una formación o bien bastante económica o que no me costase dinero. ¿Cuál es la alternativa? Los cursos estos del INEM, que conoce todo el mundo, ¿vale? Estos cursos hay un montón, pero quizás los que servirían para muchas cosas, o digamos cosas que la mayoría de las personas querrían hacer, hay muy pocos. Cursos que tiran, digamos, a las ramas más administrativas.
Hay más cantidad que calidad, podríamos decir, sí.
Sí, de esos te encuentras bastante pocos. Yo en los últimos años he hecho alguno de ellos. Te puedo contar que, por ejemplo, en el año 2022 hice un curso de asistencia documental y gestión y dirección de despachos y oficinas de 764 horas. Voy a hablarte de este. El último del año pasado era de gestión contable y gestión fiscal para auditoría. Que también te puedo contar alguna cosa sobre eso. De 500 y pico horas. Cuando en Santiago no hay empresa,
se puede decir puñetera, sí.
Bueno, pues no hay una puñetera empresa de auditoría. Y pretendían, y ese curso llevaba unas 80 horas de prácticas, que en teoría se tenían que hacer una empresa de auditoría, cuando no la hay. Bueno, vamos a obviar ese tema porque sería abrir otro melón. Pero bueno, tienes un curso que vas a hacer 764 horas de curso. Esto, imagínate, empiezas en febrero y acabas en septiembre. Un curso nivel 3. Hay tres niveles en estos cursos. El nivel 3 significa que puedes acceder a ese curso con título de bachiller, el bachillerato. Es lo máximo que te piden. Los otros puedes acceder con menos formación. Bueno, que tú puedas acceder con título de bachiller no quiere decir que el curso vaya a ser fácil. De hecho, ahora, hace años no era exactamente igual, ya te digo, llevo varios. Ahora el nivel de exigencia es muy alto, La docencia es muy buena, pero el nivel de exigencia es muy alto. Evidentemente vas a empezar desde abajo, pero eso va a ir subiendo. Lo que tienes que hacer en estos cursos es aprobar por módulos. Tienes que ir pasando módulos. La calificación es apto o no apto. Si tú en uno de los módulos no consigues el apto, no pasa nada, puedes seguir el curso. Ahora bien, no vas a conseguir lo que se pretende con estos cursos, que es darte un título de profesionalidad. Que tú consigas un título de profesionalidad para poder acceder al mercado laboral. Imaginemos que tú tienes, consigues todos esos módulos, cada módulo tiene unas unidades formativas de las que te vas a examinar y luego te examinas del módulo. Es decir, te estás examinando continuamente, esto que lo sepa la gente, hay exámenes cada semana prácticamente. Bien, tú acabas los módulos y al final hay un módulo de prácticas. Para poder acceder al módulo de prácticas sí que tienes que haber pasado aptos todos los anteriores módulos, ¿de acuerdo? Bueno, pues de 764 horas tienes un módulo de prácticas de 80 horas. Para que los oyentes me entiendan, 2 semanas.
Y eso no es suficiente.
Os acabo de comentar que en el mercado laboral español ahora mismo, y ustedes lo pueden comprobar, acudan a cualquier web de empleo, lo mínimo que se exige ahora mismo en una oferta laboral es un mínimo de 1 año de experiencia. En cualquier trabajo. Normalmente son 3, 5, pero lo mínimo es un año de experiencia. Entonces tú ves estos cursos, dices, vale, a mí me van a dar un certificado, un título de profesionalidad para acceder al mercado laboral. Pero voy a hacer dos semanas de experiencia.
Y nunca ninguna puerta se va a abrir con esas 2 únicas semanas de experiencia para un título,
claro,
tan específico.
¿A dónde me voy yo? Yo tengo mucha formación, sí, pero 2 semanas de experiencia. Me voy al mercado laboral y me dicen, necesitamos 1 año de experiencia. ¿Cómo me van a contratar?
Bueno, pues es una de las cosas que se podría mejorar, sí.
Pero es que hay otra cosa. Las academias que dan estos cursos. Esto se ha reivindicado mucho desde los alumnos y de las propias academias. Yo tengo que dar un voto a favor de las academias porque tienen un grave problema también. Necesitan empresas que acojan a estos alumnos para darles esas prácticas. Vale, tú llama ahora mismo a una empresa y pídele por favor que acoja a un alumno para 2 semanas de prácticas. Ese empresario tiene que decirle a un trabajador que dedique su tiempo a enseñar a este chaval o a esta chica que viene aquí, que va a perder tiempo de trabajo, a enseñarle cómo funciona el programa de contabilidad, cómo se hacen los impuestos, cómo se envían los documentos a las instituciones, etcétera, etcétera, cuando solo va a estar 2 semanas.
Y cuando a las 2 semanas ya no va a volver.
Exactamente.
Es tiempo perdido, doblemente.
Y las empresas, te aseguro, que se esfuerzan mucho por esos alumnos. No solo tienen en cuenta la formación del curso, sino además tienen en cuenta el currículum, porque a mí me ha pasado, conmigo lo han hecho. Entonces yo estuve 2 semanas, afortunada era el tiempo que tenía, pero después tuve la suerte de que esa empresa después me llamó para que me quedara. Pero, repito, esto es la excepción, porque desgraciadamente los alumnos entran en estos cursos pensando, sobre todo ya a la mitad del curso, ya hacia las prácticas, tienen una ilusión tremenda y piensan, uf, ojalá me quede en la empresa que me da las prácticas, tienen esa ilusión. Y eso se da muy, muy, desgraciadamente, muy poquitas veces, por lo que te estoy diciendo.
Al final es casi estar pendiente que le toque uno la carambola, la lotería.
Es
y que en el sitio donde le llaman para esas prácticas de 15 días, guste y vaya más allá y pueda,
claro,
recibir esa llamada.
Es muy difícil.
Es muy difícil.
Yo siempre decía, es que casi es más fácil que te toque la lotería hoy en día a que te contraten para trabajar.
De todas formas, Rebeca, tú eres ejemplo de que esto ocurre.
Sí, sí, no quiero ser pesimista. Hay casos en que sí, afortunadamente ocurre.
Y que la formación constante y el estar permanentemente atento al mercado quizás sea la única herramienta para poder acabar con esos parados de larga duración.
Sí, sí, tienes que mantenerte ahí, te guste o no, tienes que estar ahí constantemente, tienes que seguir formándote, porque luego pasa otra cosa, los estudiantes jóvenes, que también tienen un problema muy grande con esto de adquirir experiencia, porque claro, si les piden 1 año de experiencia pero nadie los contrata para adquirir esa experiencia, es lo que siempre hablamos, es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, todas las edades en este país tienen un problema para el mercado laboral.
A pesar de los buenos datos del paro con los que cerramos el año 2024, que son una esperanza de que se está generando empleo, habría que ver qué tipo de calidad tiene ese empleo y, sobre todo,
efectivamente,
qué prolongación puede tener el tiempo. Rebeca Romo, no sabes lo que nos alegramos de que estés trabajando, de que hayas roto con ese círculo vicioso maldito.
Sí. Por favor, denle una oportunidad a la gente que pueda demostrar.
Confíen más en la gente y no tanto en los títulos, quizás, ¿eh? No tanto en los papeles, en los títulos también.
También,
pero no,
por supuesto,
papeles.
Tienes que tener la formación, por supuesto que
Rebeca,
sí.
Ha sido muy amable. Feliz año nuevo.
Igualmente.
Y gracias por la visita.
Gracias
Nos
a vosotros
mucho.
Siempre.